8 de la mañana, 40 minutos, hace ya un ratito que está Héctor Tajam con nosotros, le agradecemos la amabilidad de estos minutos, compartiendo la escucha, en todo caso, de lo que decía el economista Ignacio Munyo. ¿Primeros comentarios sobre eso, Tajam?
No, en varias cosas compartimos, sobre todo en términos internacionales. Evidentemente la problemática de Brasil la tenemos que atender en forma muy muy pormenorizada.
¿Le sorprendió?
No, venía complicado. Usted me dice si
sorprendió. Sí, le sorprendió la decisión, por ejemplo, de la calificadora.
La calificadora, sí, tal vez es un país que siempre ha tenido una capacidad de respuesta importante. De pronto fue adelantar una decisión.
Se apresuró.
Pero Brasil sí es puede ser un problema para Uruguay. Y en el contexto internacional yo creo que también se puede acordar de que la situación tampoco es tan grave como a veces parece. Uruguay ha diversificado muchísimo sus exportaciones y China en realidad cuando decide crecer también mucho en función de su mercado interno, bueno, también está elevando la demanda de muchos productos uruguayos, ¿no? Uh-huh. Es decir, tenemos una potencialidad ahí dentro del mercado chino. Cuando define el consumo interno como una variable más significativa de su crecimiento, uh-huh, indudablemente para nosotros eso es importante.
Claro. Héctor, ¿qué escenario a corto plazo imagina con respecto a la situación planteada en Brasil? O sea, ¿cuáles serían las repercusiones más inmediatas que usted advierte aquí en nuestra economía doméstica?
Y bueno, evidentemente en el sector comercial es donde se da se va a dar la mayor,
o sea, la competitividad queda seriamente comprometida.
Está en eso, sí, y también nosotros recibimos muchas inversiones de parte de Brasil, ¿no? Uh-huh. Ahora yo creo que las inversiones brasileras en ese sentido están bastante solidificadas en la medida en que hace un tiempo que están aquí, son grupos económicos muy fuertes en sectores en el cual Uruguay es muy competitivo, el tema del arroz, la cebada, que todos conocemos. Así que por el lado de la inversión tal vez no, pero como mercado puede ser importante. Pero además no solamente como socio comercial. Y aquí mi compañero que estaba antes no decía, es decir, como el socio político del Mercosur, yo lo quiero tener muy fuerte para tener un socio al cual me puedo amparar, pero además proyectar internacionalmente con mayor fuerza, ¿no? Claro. Y darle mayor fuerza al Mercosur. Justamente hoy que se está llevando a cabo una negociación muy importante con la Unión Europea, ¿no?
Uh-huh. El expresidente Mujica apeló a aquella figura del estribo, ¿eh? Nosotros tenemos que estar al estribo de Brasil. Sí, parece que perdió consistencia esa frase oportunamente señalada.
Bueno, de todas maneras, yo creo que nosotros no podemos decir, bueno, como aquellas viejas frases de que la problemática del vecindario, ¿no? Despejemos, ¿no?, de la problemática del vecindario. Yo creo que aquí es una problemática, en cierta medida es una problemática común, ¿no? Es decir, y no solamente con el vecindario más cercano, de Argentina y Brasil, sino también lo podemos ver en Ecuador, en Venezuela. Es decir, son problemáticas en las cuales, aparte de la situación internacional, es una fase en la cual los proyectos de izquierda y los proyectos uh-huh progresistas hoy ya no se miran al espejo de la debacle que los gobiernos anteriores y el neoliberalismo había provocado, sino se miran a sí mismos.
A sí mismo.
Y tienen que superar sus propias realizaciones.
¿Y hay modelos agotados, Tajam?
Yo por el momento no lo veo de esa manera. Yo creo que son voluntades políticas que se ponen a prueba.
Están severamente interpelados algunos de los sistemas de la izquierda en Latinoamérica.
En alguna medida puede ser, pero lo que pasa es que hay una, por eso le decía anteriormente, hay una voluntad política que es la que tiene que estar en la búsqueda de la continuidad de estos proyectos, pero además en la conformación de una base social que le permita seguir adelante, no es tan sencillo. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos una discusión con lo presupuestario que en el punto impositivo puede tener una importancia grande. Uh-huh. Y eso, bueno, eso se puede lograr con una base social muy fuerte de sustentación.
De sustentación. ¿No? ¿Usted entiende que a través de una base social potente de sustentación puede provocarse un debate en el oficialismo respecto a la importancia de generar mayores espacios tributarios en algunos sectores?
¿Tajam? Sí, yo creo que sí, que es posible.
¿Y eso no coincide con el compromiso electoral? Aquel que había manifestado el interés del gobierno de no modificar las pautas tributarias, de no crear impuestos ni aumentarlos.
Bueno, no, era de no crear impuestos, porque uno no puede congelar, digamos, el aspecto tributario. Y en lo programático, el programa del Frente Amplio tiene contemplado la posibilidad de avanzar en ciertos aspectos tributarios, ¿no? Yo recuerdo ahora cuando discutimos el primer presupuesto, sí, el del 2005, que aquel fue muy muy difícil, pero además en esta misma instancia en la que estamos ahora discutimos, bueno, un presupuesto que básicamente estaba hecho sobre las proyecciones de crecimiento. Uh-huh. Y me acuerdo que nos dimos tiempo para decir, bueno, los impuestos los discutimos después fue la reforma tributaria. En el 2010 lo mismo, me acuerdo con Fernando Lorenzo, nos dijimos, vamos a discutir en el otro, ¿por qué no discutimos los impuestos en el 2011? En marzo del 2011, pues yo me acuerdo bien, fuimos con la propuesta del MPP a Fernando, dijo, bueno, ¿recordás que empezamos con los impuestos, no? Sí, claro. Allí ese fue el germen de la propuesta sobre la cuestión del IVA, porque te acuerdas que íbamos a rebajar 2 puntos del IVA.
Claro.
La propuesta nuestra era, bueno, no vamos a rebajarlo así sencillamente, primero por los problemas de apropiación en las cadenas de distribución, pero en segundo lugar porque así el que se beneficiaba más era el que gastaba más, eran los estratos mayores. Y fue de esa manera que empezamos a trabajar sobre ver si podíamos direccionar el IVA.
Así que usted, en todo caso, para poner negro sobre blanco, ¿no considera tan desatinado el planteo que ha realizado el exministro Olesker respecto a la necesidad del Frente Amplio de revisar su política tributaria?
Yo creo que sí, pero de pronto, porque en este momento los mensajes han sido claros de parte del Ejecutivo de que las fuentes de ingresos, muy difícilmente, nuevas fuentes de ingresos se pongan a discusión. Parecería que también en el próximo año va a ser el año de discusión.
El año de la reforma tributaria.
Puede serlo, pero hay algunos impuestos
Pero por la vía de aumentar impuestos, Héctor, o de pronto, lo que decía también Ignacio Munyo, de suprimir algunas exoneraciones.
Bueno, también, allí hay la supresión de exoneraciones. Yo no digo supresión, porque ese es un trabajo difícil. Nosotros estamos trabajando más bien sobre la posibilidad de poner de un tope, digamos, a lo que es el sacrificio fiscal, el gasto fiscal, que es muy importante hoy En total es un 6% del PBI, son 3.500 millones de dólares. Y allí nos pone, trabajando con un tope y viendo cómo después en la interna de todos los impuestos
¿cómo se va modulando?
Se puede modular, 1.200 millones de dólares son entre la promoción efectivamente de importación entre el IRAE, las zonas francas y el impuesto al patrimonio y a los dividendos, ahí tienes 1.200 millones.
Bueno, existe una amplia base de consenso respecto a que esta situación en Brasil y en la región se va a extender por lo menos 2 años más. Me pregunto si este debate que se plantea o que se fogonea por parte de algunos sectores hoy en el Frente Amplio no van en el contrapelo de lo que necesariamente serían reglas claras para convocar a mayor inversión, para no alterar las reglas con las que se mueven actualmente los inversores que están en Uruguay. ¿No es un riesgo?
Es un riesgo, pero a la par tenemos que dar toda una perspectiva de que tenemos confianza en lo que son nuestras herramientas de política económica, que han dado buenos resultados hasta ahora. Por ejemplo, este es un presupuesto que yo creo que atinadamente se realizó a 2 años, es decir, las certezas en el mundo de hoy, decía el ministro Astori, dan para fijarnos 2 años de presupuesto y después creemos que va a mejorar la situación y podemos ir viendo en las rendiciones de cuentas cómo vamos ajustando. Yo creo que ese es un mensaje importante. Decir que no tenemos la visión quinquenal en un mundo como el de hoy, ¿no? Y expresar de que vamos a ir armando todo un paquete de herramientas que puede incluir también la cuestión impositiva, yo creo que lo tenemos que trabajar en la medida en que estamos incorporando, no en contra de, sino incorporando un socio para salir de la situación.
Bueno, escuchó usted aquí a Ignacio Munjo hablar de la inconveniencia, por ejemplo, de esas políticas y de lo que representan a veces alterar las reglas de juego. ¿Usted no considera que el riesgo sea tan amplio, sino es un riesgo, lo admite, acotado?
Sí, por eso, porque no hay una, es decir, no se está planteando ninguna perspectiva alocada de impuestos, porque tampoco se necesita de una cifra tan grande. Entonces, nadie está proponiendo aumentar un IRAE al 34% como hay en la región.
¿Y cuáles son aquellos sectores que, desde su punto de vista, admiten algunos cambios, algunas modificaciones en su capacidad contributiva?
Bueno, allí ya en algunos casos el sector agropecuario, aquí estamos prácticamente en su casa, ya se ha tenido en cuenta, ¿no? Pero más que sectorialmente, por eso yo le decía hoy, yo creo que tenemos que trabajar cómo redistribuir esa carga. Es decir, nos ponemos un tope dentro de esos 3.500 millones de dólares que es el gasto fiscal, un 10% de eso es una cifra muy importante. Y la trabajamos al interior de las exoneraciones y también sectorialmente. Yo creo que se puede distribuir la carga perfectamente, no es que vayamos solamente sobre un sector.
Bueno, también se mencionó la posibilidad de sueldos altos, aquellos superiores a los 200.000 pesos, como un objetivo en una eventual reforma tributaria.
Bueno, también puede ser una posibilidad. Yo dentro del IRPF no sé si el IRPF puede dar todavía mucho
mucha tela para cortar,
¿no? Sí, no creo, simplemente porque estamos hablando del IRPF a las remuneraciones, ¿no? Ahí hay algún ajuste que yo creo que hay que hacer, que es dentro del IRPF a los ingresos del capital, que son los dividendos que están desfasados en su alícuota, es decir, tienen una alícuota del 7% cuando los otros ingresos del capital tienen el 12%. Simplemente llevarlos del 7 al 12, hay entre 35 y 40 millones de dólares.
Bueno,
entonces hay por eso yo le doy este ejemplo, porque hay otras posibilidades que no tienen por qué ser la remuneración.
Bien,
¿no?
Y usted entiende que todos son fieles a lo que señaló el programa del Frente Amplio, el programa electoral.
Sí, sí, por eso le digo, toda esta cuestión hay que llevarla en un marco donde se vayan adecuando las distintas medidas a los objetivos. Todos sabemos que una sociedad que mantiene su estabilidad y su coherencia es la mejor manera para seguir creciendo. Bien. Inclusive hasta los propios inversores. Y eso es lo que estamos cuidando entre todos.
Claro. Héctor, no nos queda mucho más tiempo, pero simplemente quería consultarle por lo que es el presupuesto. Se describía como un presupuesto audaz, pero que no entusiasma. Y se ponía mucho énfasis en la necesidad de que las empresas públicas revisen su gestión. Hay quienes van un poco más allá y dicen, más allá de la gestión de las empresas públicas, lo que hay que revisar es la filosofía con la cual inician sus acciones. No tanto muchas veces por aquello de lo técnicamente correcto, sino más bien lo políticamente correcto.
Está bien, yo estoy de acuerdo que en el tema de la gestión siempre hay que hacer avances, ¿no? Porque si hay alguna cosa que en el tema de reforma del Estado tenemos por avanzar todavía, es en ese tema, ¿no? Pero sí lo que es preocupante es, nosotros tenemos empresas públicas en los sectores básicos, dinámicos, y que hacen en una estructura productiva, todos dependemos de ella, ¿no? Y que el presupuesto tenga un financiamiento a costa de inversiones que venimos trayendo de las empresas públicas, creo que eso sí preocupa, ¿no? Porque son inversiones que vienen redituando a todo el país. Es decir, cuando hablamos de la inversión,
sí,
la inversión que ha hecho Antel es fundamental para que un inversor extranjero, cuando venga y mira telecomunicaciones.
Claro, no así la de
telecomunicaciones, es fundamental.
Ha sido severamente
saber que en adelante. Hay proyectos de renovación de las bases de la energía. También es importante porque saben que vamos avanzando en soberanía energética.
Bien, pero también entonces, se mencionó lo de ANCAP, una falta de tiempo, de oportunidad, un sentido de la oportunidad que no estuvo a la hora de realizar alguna inversión.
Yo creo que está en discusión. Me parece que hizo inversiones que debería hacer. Acá había firmas automotrices, por ejemplo, los taxis lo saben bien, que en determinado momento cortaron la línea por el problema con el combustible, ¿sí? Por el tema de la sulfurización, ¿sí? Esa planta había que hacerla. Y hoy no tenemos esos problemas y, por ejemplo, la Toyota está de nuevo con los taxis. Entonces son elementos que nosotros no podemos descuidar, porque si no, ahí sí comenzamos a perder no competitividad, sino que lo que es más importante, productividad en todos los aspectos.
Bien, vamos a hablar más adelante de este asunto, porque además el propio tema de ANCAP ha dividido las aguas en el oficialismo. El propio ministro de Economía ha discrepado con los argumentos que ha utilizado el actual vicepresidente de la República para explicar el déficit. Dijo que allí hay un tema clara y notoriamente de gestión.
Bueno, sí, pero ya le digo, el tema del déficit lo tenemos en diversos aspectos, y nosotros indudablemente tenemos déficit importantísimo. En el déficit del sistema integrado de salud, ¿sí? que son 300 millones de dólares, y va a subir. Eso lo tenemos que reconocer, pero reconocer como un avance. Ahora, tenemos 300 millones de dólares y devolvemos 70 o 80 millones todos los años por los ingresos por encima de la cuota, ¿verdad? Tenemos lo que habíamos hablado recién, lo del ajuste fiscal. Y tenemos que hacer algunas reformas importantes. Sabemos que ya se está adelantando, por ejemplo, claro, en la de la caja militar.
La devolución del concepto de FONASA, la devolución por FONASA. ¿Usted entiende que el Estado debería de cualquier modo utilizarla para algunos cometidos del gobierno?
Y yo creo que tendríamos que ponerlo en cuestión. Sí, eso fue muy discutido en su momento. Sí. Y hoy estamos arribando a un momento en que pueden...
Le van a decir que es apropiación indebida.
pero puede suspenderse, por lo menos.
Bien, Héctor Tajam, ha sido muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.